sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh, oh.
Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos, patrocinado por Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Selim. Para más información, visita nuestra página de internet www.vsjelim.com. Y con nosotros, Pastor Juan Carlos Lima.
En estos días, meditando en el Señor, meditando en su palabra, percibí a lo lejos que había gente que quería voltear a ver hacia atrás y algunos que han estado volteando a ver hacia atrás, han estado regresando a las cosas que antes hacían. Algunos, amados hermanos, han estado pensando en regresar. Tal vez en el corazón se producen pensamientos que usted dice, sí, pastor, tiene razón, pero no le he dicho a nadie. Pero es que no necesita decirle a nadie, con que Dios lo sepa. Es suficiente. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, del acontecimiento que ocurrió ahí en Sodoma y Gomorra y cómo nosotros debemos de prevenir que nos ocurra a nosotros. Y no estoy hablando necesariamente o solamente, mejor dicho, del azufre y del fuego que cayó sobre esa ciudad. Estoy hablando de los resultados que hubieron en las gentes que estaban ahí presentes. Amado hermano, ese lugar de Sodoma y Gomorra fue un lugar de perdición, pero así como fue un lugar de perdición, se produjo gente, amados hermanos, de perdición. El día de hoy estamos viviendo tiempos finales y la Biblia nos deja claro que como en los días de Lot, así serán los días de la venida del hombre, del Hijo del Hombre, que se refieren al Señor Jesús. O sea que va a haber bastante similitud. Y ahora regrese conmigo al versículo 28 y mire conmigo cómo van a ser esos días. Y dígame si esto no está ahorita ya en medio de nosotros. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amado hermano, el día de hoy la gente está enfocada, tan enfocada en sus compras, en sus ventas, en qué vamos a comer, vamos a ir al restaurante nuevo. Está enfocada tanto en las cosas superficiales y pocos como usted y como yo estamos enfocándonos en realmente lo que vale la pena. ¿Verdad que sí, hermano? Porque al final, ¿cuántos se van a quedar acá? Estaba viendo un video, amados hermanos, que decía, comienzan a pasar videos de los 1900 y no sé qué, y comienzan a decir, en unos cuantos años, nadie se recordará de quién tú fuiste. En unos cuantos años, y comienzan a dar un detalle de todas las cosas que van a pasar. Ni se van a recordar de quién tú eras. Las cosas tuyas van a pasar a ser dueñas de otra persona. Y comienzan a dar detalles y me puso a meditar, amados hermanos, y me puse a pensar qué he hecho. ¿Qué cosa realmente he hecho? Y yo quiero que usted se ponga a pensar en eso, porque decía este video, decía, amados hermanos, tus nietos van a tener memoria de ti, pero esa memoria se va a ir vagando poco a poco, disminuyendo poco a poco. En algún momento, amados hermanos, la gente deja de pensar en quién fue su abuelo, quién fue su abuela, quién fue su tatarabuela, tatarabuelo. En algún momento la vida sigue y nosotros quisimos. Algunos, dice la palabra del Señor, que son que llegan a los 70 años, otros a los 80. ¿Y qué hemos hecho en el tiempo que Dios nos ha permitido aquí en la tierra? Bueno, miremos algunos otros detalles. Vaya conmigo ahí a Judas capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos? Judas 1, 7. Miremos algunos detalles de cómo era el tiempo en el tiempo de Lot. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, miren las cosas que se ocurrían ahí, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 16, versículo 46. 49. Ezequiel 16, 49. Miremos los detalles que nos da la Biblia acerca de los tiempos de Lot. ¿Lo tenemos? Ezequiel 16:49. Dice: este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. O sea que otro de los pecados que había en Sodoma no era solamente el homosexualismo, el lesbianismo. No, no era solamente eso. Otro de los pecados que había en Sodoma y Gomorra es que la gente era indiferente a la necesidad de otros. Mire qué interesante. El día de hoy, amados hermanos, a causa de la maldad se ha puesto una indiferencia en el corazón de muchos. Y es importante que nosotros reconozcamos que esos eran los tiempos de Sodoma y Gomorra, que había una indiferencia en el corazón de la gente. Pero aparte de que había todo esto, sabemos de que la ira venidera es muy similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Porque la ira venidera, amados hermanos, va a ocurrir cuando nadie se lo espera. Ellos compraban, ellos vendían, ellos hacían sus bodas, ellos hacían todo. Y de repente ese día estaba planificada la ira de ese entonces. Vaya conmigo por favor a 1 Tesalonicenses 1:10. Nosotros tenemos que saber de que en algún momento viene la ira venidera, como la conocemos. Y en ese momento, amados hermanos, ya no habrá más tiempo para arreglar las cosas. Ahorita es el momento de arreglar las cosas con Dios. Ahorita es el momento que tú tienes que entregarle tu vida al Señor por completo. Lo tenemos, 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, a esta tierra también, como en los días de Lot, porque ya Jesús lo había dicho, va a venir un momento similar al que vino a Sodoma y Gomorra. Es más, dice la palabra del Señor que esta tierra también va a ser quemada, la tierra entera, en Pedro. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿O nos hemos, amados hermanos, adormecido con los negocios de este mundo? No podemos desconcentrarnos de lo que realmente vale la pena. No podemos desconcentrarnos ahora que ya vamos avanzando. No podemos desconcentrarnos por cosas, amados hermanos, que se van a quedar aquí. En unos años, ¿qué va a decir tu familia de ti? En unos años, ¿de qué se van a acordar? ¿Qué van a comunicar tus hijos acerca de ti? A sus hijos y a sus nietos. Eso es importante, Porque si lo único que va a decir, oh, mi abuelo tenía un carrazo, toda su vida trabajó para su carro. ¿O será que van a decir, mi abuelo tenía un Dios grande, toda su vida trabajó para su Dios? ¿Qué van a decir? Es que si ustedes conocieran la casa que nos dejó el abuelo, ¿será que eso es lo que van a decir? ¿O será que van a decir, si ustedes conocieran la fe que nos mostró el abuelo? Porque las cosas de este mundo pasan, amado hermano. Por eso decía en los primeros versos, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Pues en medio de esa escena que está ocurriendo de Sodoma y Gomorra, hay diferentes personajes que yo ya le he hablado algunas veces acerca de ellos, pero los vamos a ver nuevamente porque es de mucha importancia. Vaya conmigo a Génesis 19:1. Génesis 19:1. Y amado hermano, le tengo noticias. Hay veces esta vida nos pone a de que nos concentremos en las cosas de esta tierra, las cosas terrenales, y vienen disfrazadas para envolvernos, amados hermanos, y que nosotros nos concentremos en lo que tenemos aquí en la tierra. Pero no podemos dejar de ver el propósito, no podemos dejar de ver la meta. Por eso, mire por favor lo que ocurre aquí, capítulo 19, versículo 1. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Usted sabe la escena, usted sabe lo que ocurrió. La gente del pueblo quería tener relaciones sexuales con los ángeles. Pero no es eso lo que yo quiero que se enfoque. Quiero que se enfoque que en estos tiempos van a haber gente que esperan a la puerta, amados hermanos. Va a haber gente que espera a la puerta cuando se va a venir la ira de Dios sobre la tierra. Hay gente que espera la salvación y está sentado, perseverando, esperando a la puerta. No todos van a estar así, porque, amados hermanos, hay personas de que se van a enamorar de las cosas de este mundo y van a perder el enfoque. Usted no puede perder el enfoque. Es por eso, amado hermano, que yo le tengo noticias. Si usted ha estado pensando voltear a ver hacia atrás, ya Dios está trabajando en su vida, ya Dios está encaminándolo hacia el lugar correcto, hacia el camino correcto, y usted comienza a ser como la mujer de Lot, ¿qué cree que va a pasar? Ahí se va a quedar. Ella se quedó en el lugar que ella amaba. Entonces, debemos de vivir nosotros una vida santa y piadosa. El Señor Jesús manda su ayuda. Ahí estaban los ángeles, amados hermanos, con Lot, para le traían un mensaje a Lot y a su familia para sacarlos del lugar. Igualmente a nosotros el Señor tiene sus ayudas. Usted no está caminando solo. Dice la palabra del Señor que tenemos en Hebreos, dice que tenemos una nube de testigos. Voltéese con su hermano, por favor, y dígale: hermano, no te desenfoques. Vamos, dígale: no te desenfoques. Yo me pregunto varias cosas. Una de ellas es: ¿cuánto tiempo esperó Lot ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sabía Lot cuándo iba a venir los ángeles, la salvación? ¿Cómo sabía Lot de que su tío estaba intercediendo por él delante de Dios? No se sabe, amados hermanos, en qué momento iba a venir la salvación para Lot, Pero Lot era de aquello y representa a aquellos que están esperando a la puerta, que saben que su Redentor vive y prontamente vamos a verlo. Lot es representante de aquellas personas, amados hermanos, que no están atentos a las cosas que están ocurriendo en la ciudad. Están atentos a que el Señor ya viene, esperando a la puerta. Pero de repente miramos otro grupo, Génesis 19, 14. Y estos, amados hermanos, no andan esperando la puerta. Estos andan enamorados de lo que tienen. 19, 14, ¿lo tenemos? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová ha de destruir esta ciudad. ¿Y qué dice, hermano? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Hermano amado, la actitud en los tiempos del fin es de mucha importancia. Porque nosotros podemos tener una actitud como la de Lot, que estamos en espera de lo que Dios va a hacer en nosotros y estamos en espera de su venida. O podemos tener una actitud como la de los yernos, que nos parece un cuento de hadas. ¿Cuál actitud usted tiene? Porque ellos, amados hermanos, parecía como que le estuviera contando un chiste, que Dios iba a destruir la ciudad. ¿Qué te pasa? Ya se te metió la religión, nos dicen, ¿verdad? Ya te volviste fanático. Parecía como que fuera un chiste, amados hermanos. Pero Lot estaba hablando con ellos la realidad, lo que él había escuchado de los ángeles. Los ángeles ya habían hablado con Lot y le habían dicho lo que iba a ocurrir, y ahora él estaba tratando de salvar lo que tenía cerca. Pero ellos estaban enfocados en las cosas de esta tierra. Puse aquí en mis notas: estuvieron a punto de salvarse de la ira. Estuvieron a punto. Usted va a conocer gente que está a punto de salvarse, que ya les falta un poquito para creer que realmente viene una ira. ¿Pero qué? Pero tienen amores con su vida de antes y no pueden dejarla. No pueden dejarla. Y entonces amaron su vida más que las cosas de Dios y les parecía la destrucción como una burla. Génesis 19, 26. Vaya conmigo, por favor. ¿Lo tenemos? Entonces la mujer de Lot, miremos desde el versículo 24. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Démonos cuenta, amados hermanos, de que están a salvo ya ellos, ¿verdad? Y Dios hace caer cuando ya están a salvo. Pero les había dado una instrucción: no miren hacia atrás. Pero la mujer no podía resistir la tentación de ver hacia atrás. Y dice el versículo 26: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahora usted podrá decir: pastor, pero qué falta de compasión de Lot, que su esposa se vuelve atrás de él, estatua de sal, y él no regresa a traerla. ¿Cuántos hubieran hecho eso? En una ocasión, hermanos, estamos en la casa de unos hermanos haciendo una fogata. ¿Lo cuento o no lo cuento? Estamos en la casa de unos hermanos haciendo una fogata, sin saber que están grabando todo, ¿verdad? Y accidentalmente el hermano dueño de la casa estaba usando gasolina para encender la fogata. Y hermano solamente viene y le echa, bueno, él nos dice que le echó un poquito para encender la fogata. Y hermanos, ¿tienen el video por ahí? ¿No? Y hermanos, nos chamuscó todas las cejas, hermanos. Pero ellos no se reían de eso. ¿Saben de qué se reían? Que cuando vieron el video, yo salí corriendo diciendo: patitas, ¿para qué te quiero? Y dejé a mi esposa ahí. No voy a decir lo otro porque si no va a decir: ay, pastor, usted sí que... Pero es que, hermanos, en un momento así, cuando vi la llamarada de fuego, amado hermano, yo dije: sálvese el que pueda. Hermanos, muchos de nosotros hubiéramos pensado así de Lot. Pero Lot no podía voltear a ver hacia atrás. Por eso me gusta que nos dé específico la Biblia y nos diga: a espaldas de él. ¿Sabe por qué? Porque ese es un indicador de que si su marido no quiere las cosas de Dios, usted tiene que seguir caminando. Hay alguna gente que me dice: yo no me bautizo hasta que se bautice mi esposo. Ah, error más grave. Porque démonos cuenta que el marido no la esperó, no fue a verla porque había una instrucción: no volteen hacia atrás. Y aquí quiero hablarles de tres palabras que le habla el ángel a esta familia. Tres instrucciones. Mírenlo conmigo, capítulo 19, versículo 17. Lo tenemos, 16 y 17. Como Lot todavía titubeaba, versículo 16, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus dos hijas. Mire, ya no agarraron a los yernos porque ellos se burlaban del camino. Pero dice: y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad. Diga conmigo: seguro. Hermano, Dios nos lleva a lugares seguros porque ahí sabe que vamos a estar a salvo. No se salga de los lugares seguros. Porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Y dice: cuando quedaron a salvo, diga conmigo: a salvo, fuera de la ciudad, o sea, ya no son parte de Sodoma y Gomorra, fuera de la ciudad, es exactamente lo que ha venido a hacer Jesús con nosotros. Jesús nos sacó del mundo, no puede seguir en el mundo. Te sacó a un lugar a salvo. No puedes tener amores con el mundo. Que voy a ir al prom o pram. Esos son amores con el mundo. Eso ya no debería de estar en el corazón. Amado hermano, hay gente que hasta no va a las fiestas del trabajo porque sabe que en las fiestas del trabajo van a ver ¿qué? A mí me tocó, hermanos amados, cuando, antes de que comenzara el ministerio, yo tenía que ir a las fiestas del trabajo y dejé de hacerlo. Porque en una ocasión nos dijeron que íbamos a ir puros jefes. Nos fuimos. De repente nos dijeron: hay una reunión en el cuarto tal y tal. Bueno, nos fuimos. Fui al cuarto a la reunión. De repente miro a uno de los jefes quemando el popcorn, las palomitas en el microwave. Y un olor feo, amados hermanos, en todo el apartamento. Estaban todos los jefes ahí, amados hermanos. Y yo decía: ¿pero por qué están quemando el popcorn? ¿Sabe para qué lo estaban quemando? Porque el olor de popcorn quemado es más fuerte que el olor de marihuana. Y cuando huela usted de que uno de sus hijos, que Dios no quiera, está quemando popcorn, ahí se recuerda de mí. Y de repente, amados hermanos, cuando ya está bien ahumado todo eso de popcorn quemado, que lo metían varias veces al microondas hasta que se llenara la casa de humo de popcorn para que no los vinieran a regañar, jefes de la compañía sacaron su cigarrito. Y la reunión era para fumar marihuana. Y hermano, el cigarrito se venía acercando hacia mí. Y yo nunca había hecho eso. Y nunca lo hice. No va a creer que lo hice. y se venía acercando hacia mí. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque ya Cristo nos puso a salvo. Eso es exactamente lo que les pasó a ellos. Los puso a salvo, en un lugar a salvo, para que ustedes ya no sean parte de Sodoma y Gomorra. Y el cigarro se acercó a mí. ¿Sabe qué hice, hermano? Ni lo toqué. Yo le dije, no, gracias. Sí, me hice así para que lo agarrara el otro. Pero algunos, amados hermanos, les ha pasado lo mismo. Y dicen, una no es ninguna. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, después? Hasta sacamos otro dicho de dos, y de tres, y de cuatro, y de cinco. Y terminan haciendo hasta videos, amados hermanos, donde la esposa le dice, esta es la última que te vas a tomar. ¿Verdad? Ya vio ese video, ¿verdad? Esa es la última, ok. La pone a un lado y se abre las cinco otras. Y esa es la última, dijiste, así que la voy a dejar de último. Entonces, el mundo nos va atrapando y nosotros no nos damos cuenta. Y si algo quiero reiterar, amados hermanos, es ese versículo 17. Mírenlo, por favor, o versículo 16. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano. Te están llevando ángeles. Te están sacando de Sodoma y Gomorra. Y tú andas queriendo tener amores otra vez. Y dice, también a su esposa y a sus dos hijas. Y los llevaron enseguida a un lugar seguro. ¿Pero dónde? ¿Dónde era el lugar seguro, hermano? Fuera de la ciudad. Usted ya no es parte del mundo. Usted ha sido sacado del mundo. Y dice, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó. Y aquí están las tres cosas. Quiero que las escriba. Corran. Diga conmigo, corran. La primera, amados hermanos, es corran. Es importante que una vez ya estás a salvo de la ira venidera, comiences a correr. No te puedes detener. No puedes decir, amado hermano, es que ya estoy cansado de esta vida. Implica el correr, implica que huya lejos de lo que quedó atrás. No significa correr hacia lo que quedó atrás, significa correr lejos de lo que quedó atrás. Implica que no puedes retroceder el correr, porque vas hacia una meta. Vaya conmigo a 1 Corintios rápidamente, deje su dedito ahí donde estamos. 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. Lo tenemos, 1 Corintios 9 24. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Cómo deben de correr? Para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo pueda quede descalificado. Entonces el ángel les dice, corran, corran, váyanse, sigan a Jesús. ¿Cómo es posible el día de hoy las iglesias están llenas de gente que no corre? No corre. Estamos tan cómodos, hermanos, como que aquí nos fuéramos a quedar. Si trabajamos para el Señor, a veces lo hacemos de mala gana. Lo segundo que les viene a decir, mírelo conmigo por favor, después de que corran, les dice, corran y salven sus vidas. Y lo segundo es, no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. Ese no miren hacia atrás es de mucha importancia. Y es la razón por la cual estoy dando esta prédica. Y tal vez para usted se le hace un poquito repetida. Pero amado hermano, el Señor puso en mi corazón que la tenía que dar. Que hay gente que está volteando a ver para atrás. Que hay gente que está teniendo amores con el Señor. Y amores con el mundo. Y dice aquí, no miren hacia atrás. Ahora le pregunto algo, ¿por qué la gente comienza a ver hacia atrás? Deme tres razones por las cuales la gente usualmente viene y comienza a voltear hacia atrás. ¿Por qué no oran? ¿Por qué más? Yo le tengo una muy importante. Porque aman lo que dejaron atrás. Otra, porque se juntan con gente que aman lo que tienen ahí en el mundo. Si usted se junta con gente que ama el mundo, ellos le harán ver que el mundo está bonito, que el mundo, las cosas del mundo son ricas, que las cosas del mundo es bueno. ¿Por qué? Porque con ese tipo de gente te relacionas. Mire por favor Números 11:4, rapidito. Israel sale de Egipto y va en medio de Israel un grupo de egipcios y de otras naciones que se juntaron a salir con Moisés y con los egipcios. Este grupo de egipcios y de otras naciones comenzaron a hablar con el pueblo de Israel. Iban en el camino, pero no eran de ellos. Usted va a encontrar hasta gente que se llama cristiana, que le comienza a hablar bonito acerca de las cosas del mundo. Tenga cuidado. Que comienza a llevarlo en los caminos que ellos caminan. Mire por favor Números 11:4. Dice: sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. ¿Por qué la gente voltea a ver hacia atrás? Porque se está juntando con la gente equivocada. Amado hermano, yo te lo he dicho una y otra vez. Solo porque vengan a esta iglesia no significa que son la gente correcta. Todos aquí estamos en proceso. Aquí en la iglesia debemos nosotros escoger nuestras amistades. Escoge gente que tenga temor de Dios. Que tú miras que no son cristianos de lengua solamente, que son cristianos verdaderos. Júntate con gente, amados hermanos, que son personas que aman a Dios. Que aman a Dios. Si tú miras a alguien que solamente es lengua, hermanos, pero nada de acción, apártate. 1 Corintios nos lo dice claro. ¿Por qué, amado hermano? Porque de repente tendrás los deseos que ellos tienen. Hablarás como ellos hablan y caminarás como ellos han caminado. Es de mucha importancia. ¿Qué dice aquí? En medio de los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaban en comer. ¿Y cómo terminaron los israelitas? Hablando y diciendo lo mismo que esa gente quería. El tiempo es final. Los días son cortos. Usted y yo debemos de preocuparnos por las cosas de arriba. Si tú te juntas con gente que no tiene el mismo enfoque que tú, tendrás problemas. Hay gente que alimentará tu propio retroceder. Ten cuidado. Si amas lo que dejaste atrás y regresas, mira lo que ocurre. Segunda de Pedro 2:20. Si amas lo que dejaste atrás y regresas, mira lo que ocurre. Segunda de Pedro 2:20. ¿Lo tenemos? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué dice? Su postrado estado viene a ser peor que el primero. La gente retrocede por distintas razones. Regresemos ahí en Génesis y vamos a terminar. Pero tú no puedes ser de los que retroceden. Sigue adelante. Pastor, ya llevo 5 días. Pastor, ya llevo 10 días. Ya llevo 10 días que dejé a aquella mujer, aquella relación prohibida. Excelente, sigue caminando. Sigue caminando. Porque la próxima instrucción que les da el Señor, o el ángel, mejor dicho, ¿sabe qué es? Dice: corran, no miren hacia atrás. Y la tercera es: ni se detengan. ¿Cuántos se han detenido? Yo le instruyo siempre a la juventud: cuando estés buscando a la persona que Dios va a poner en tu vida, nunca te detengas por ellos. Porque a Adán le llevaron a Eva en el Edén. No lo sacaron: Adán, mira, te voy a sacar un poquito del Edén porque vamos a ir a buscar tu esposa. No, no, hermano. ¿Dónde le dieron a Eva? En el Edén. El Edén es figura de tu relación más íntima con Dios. Tú no necesitas salir del Edén para ir a buscar a la Eva. ¿Aló? Porque así le hacen muchos jóvenes. Se van del Edén para ir a buscar al Adán. Se van del Edén para ir a buscar a la Eva. Y después, hermanos, ya viene Eva, pero embarazada. Hermano, tu relación con Dios es de mucha importancia. No te detengas por nadie. No, que mi papá no quiere venir a la iglesia. No te detengas. ¿Sabe qué, amado hermano? Allá en Round Lake tenemos 5 jóvenes que llegan de 13 años para arriba. Ninguno de sus padres va a la iglesia, pero ellos llegan. Ninguno. Y 3 de esos jóvenes ya aceptaron a Jesús. Yo quisiera que ustedes lo conocieran. 3 de esos jóvenes ya conocen a Jesús. Y ellas están ahí y siguen viniendo y siguen viniendo. Amado hermano, ¿qué dice? No, ni se detengan. Notemos que ellos representan a cristianos que ya estaban en una situación segura. Y dice: y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad. Están hablando de personas que ya eran salvas. Pero la esposa comenzó a contemplar lo que quedó atrás. ¿Y sabe qué pensamiento se le cruzó a la esposa? Solamente un poquito. Solo quiero ver. Quiero ver qué pasó. Ese es el mismo pensamiento que a veces viene a atacarte. Solamente un poquito. Solo quiero ver. No lo hagas. No lo hagas. Dios no quiere que ni siquiera voltees a ver un pedacito. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. No a los lados, no atrás, hacia el frente, en Jesús. Efesios 3:17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Incline su rostro, cierre sus ojos.
Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas conocer más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.vsjelim.com. Dios te bendiga.